Buen día, gente, bienvenidos. Estamos estudiando Sefer HaJinuj, el libro de la educación, que es un libro, no se sabe el autor exacto. Se asume que fue, la tradición es que fue Rabbi Aaron HaLevi, en España, Barcelona, alrededor del año 1300. Y es una descripción bastante detallada de todos los preceptos de la Torá, 613 preceptos, básicamente cómo funciona cada uno, de qué se trata cada uno, y luego. Algunas leyes sello de cada uno de estos preceptos. En adición a esto, para algunos preceptos que tenemos texto, por así decir, estamos agregando lo que escribió el rabino Jensen Steif sobre cómo se aplica o no estos preceptos a Bnei Noach. Estamos en medio de la explicación en Parshas Bo, que esto sigue el orden de la lectura de la Torah. No es que nosotros estamos siguiendo ese orden, simplemente que los preceptos en el Sefer HaJinuj, en el libro de la educación, están ordenado según el orden de las parashot, de las secciones de la Torá, la lectura, etc. Estamos en medio de Parshas Bo, en donde se expresan, entre otras cosas, los preceptos de Pesaj. Ya habíamos explicado, pero un par de clases atrás, que desde el precepto 5 hasta el 17, si no me equivoco, desde el precepto 5 hasta el 17, que son preceptos de Pesaj, no se aplica nada de esto a Bnei Noach. O sea, todo lo que estamos estudiando no se aplica a Bnei Noach. Pero de vuelta, me parece interesante, importante, explicar cada uno de los preceptos porque es una de las cosas más mal interpretadas por el mundo no judío, digamos. Yo diría, me animaría a decir, por culpa del famosísimo y nefasto nuevo espamento, testamento, como lo quieran llamar, en donde ahí surge la idea de que es imposible cumplir con los preceptos y por lo tanto afuera con todos los preceptos y que vino coso y ya no tenés que hacer más nada y cree en no sé qué y ya está todo bien. Bueno, no es así, lo siento mucho. La razón por la cual algunos preceptos no se pueden cumplir es porque no se dan las condiciones para que efectivamente se cumplan estos preceptos. Como por ejemplo, no tenemos templo, entonces no podemos hacer ofrendas, pero esto no significa que ningún precepto se puede cumplir. Por ejemplo, el precepto de no matarás se puede cumplir, el precepto de honrar a tus padres se puede cumplir, y son preceptos, entre comillas, digo, simples, sencillos, que no necesitan que venga no sé quién y sea colgado en no sé dónde para decir ya no tenés que cumplirlos. O sea, ¿sabés qué? Tenés que respetar a tus padres, aunque haya venido no sé cuánto y no sé quién, y diga que ya. No, tenés que respetar a tus padres igual, tenés que ayudar al prójimo con tzedaka, con caridad, igual. Bueno, dicho todo esto, estamos en el precepto número 13 de la lista. Un detalle más, este texto que estamos leyendo está en español también, en Editorial Jerusalén de México, casi seguro que está ahí el libro, y si no, lo tienen en Sefaria, en online, está en el original hebreo, que es lo que yo tengo frente a mí, y está la traducción al inglés. Los que sepan inglés bien, lo pueden ver ahí, lo mismo que yo estoy leyendo, lo pueden consultar después, etcétera. Los que no sepan inglés, pues entonces me tienen a mí, que se los voy a leer sin tener que comprar el libro. Precepto número 13. No comer de la ofrenda de Pesaj, no darle de comer, perdón, de la ofrenda de Pesaj a un judío rebelde. Rebelde con B larga significa que se rebeló contra el judaísmo, ya no cree en esto, no cumple esto, se convirtió a otra religión incluso, etc. ¿Cuál es la definición del precepto? Que no le demos de comer de la ofrenda de Pesaj, que ya mencioné en la introducción, ya lo expliqué en las clases pasadas, hoy en día ni se aplica esto, no hay ofrenda de Pesaj hoy en día. Pero no le demos de comer de esta ofrenda de Pesaj a un judío rebelde y que perdón, se convirtió a la idolatría, hace idolatría. Como está escrito, todo hijo de extraño no comerá de esta ofrenda de Pesaj. Y la explicación de nuestros sabios sobre este versículo no es un no judío que no hay que darle de esta ofrenda, sino que se trata de un judío cuyas acciones se transformaron en extrañas a su padre que está en los cielos. Y esto mismo es lo que tradujo Onkelus, que fue un converso del Imperio Romano al judaísmo, etc. Onkelus tradujo alrededor del año 200. Esto mismo, que cuando la Torá dice en este lugar, en este contexto, Parshas Bo, no le des de comer a un ben neihar, las palabras exactas en hebreo, a un hijo extraño, se refiere a un judío cuyas acciones son extrañas para Dios. Las raíces de esta mitzvah, de este precepto, es como ya escribimos al respecto de Shchita, de degollar el Korban Pesaj, la ofrenda de Pesaj, es recordar los milagros que se hicieron para el pueblo de Israel cuando salimos de Egipto. Y también Por esta razón, por la idea de que, de vuelta, la raíz de esta mitzvah, de este precepto, es recordar los milagros que se hicieron para el pueblo de Israel en la salida de Egipto, es adecuado no darle de comer a una persona que niega el judaísmo. Si todo el asunto del precepto es recordar los grandes milagros que Dios hizo para los judíos en la salida de Egipto, este tipo niega todo esto. ¿De qué le vas a dar de comer de una ofrenda de Pesaj? ¿Qué sentido tiene? Por cuanto nosotros hacemos una señal y un recuerdo de que vinimos desde ese momento, de la salida de Egipto, a cobijarnos bajo las alas de la presencia de Dios y entramos en un pacto de toiro, de la toira con Dios, de emuna, fe con Dios, no es adecuado que le demos de comer a quien es justo lo opuesto de esto. Él se fue de esta regla general, negó emuna, negó la fe. Y sobre este tipo de cosas está escrito en el Talmud varias veces. Esto es una lógica. Es decir, no necesitamos otro tipo de pruebas. Es totalmente lógico que una persona que niega todo lo que esto significa y no le demos de comer de algo que recuerda lo que esto significa. Esta es la idea básica. Esto se aplica a hombres y mujeres en los tiempos del Beis Hamikdash, del templo, que ahí había la ofrenda, específicamente hablando de Pesaj. Y la persona que transgrede esto y le da de comer a un judío rebelde está transgrediendo una prohibición. Pero no tiene latigazos porque no hay acción. O sea, no es que se lo metiste en la boca, se lo diste de comer y se lo enchufaste en la boca, sino que le presentaste frente a su mesa, frente a su plato, por así decir, esta ofrenda o este pedazo de carne, que era la ofrenda del Korban Pesaj, la ofrenda de Pesaj, y el tipo comió. Entonces vos no hiciste nada en realidad, pusiste en una mesa un pedazo de carne. Esto fue la mitzvah del precepto 13. Vamos al precepto 14. No darle de comer de la carne de la ofrenda de Pesaj a un ger y un toishav. ¿Qué significa ger toishav? Esto es algo amplio y complejo y tiene que ver con Bnei Noach también. Voy a explicar brevemente lo que estamos hablando y después vamos a la mitzvah que es cortita. Ger toishav, traducción literal, significa un converso asentado. Pero aquí no se refiere a una persona que se convirtió al judaísmo, sino que se refiere, punto número uno, en la época en que existía el templo en Jerusalén. Punto número dos, cuando todo el pueblo de Israel estaba en la tierra de Israel, vivían ahí, existía el concepto de Ger Toishav. ¿Qué es Ger Toishav? Es un extranjero, esto es lo que significa Ger en este contexto, es un extranjero, no judío, que no se convirtió, hombre o mujer, es lo mismo, no se convirtió al judaísmo, pero aceptó frente a un juzgado de tres rabinos que va a cumplir con los preceptos de Bnei Noach, va a cumplir con los siete preceptos, principalmente que no hará idolatría. Tiene permitido vivir en la tierra de Israel junto con los judíos, y no solamente tiene permitido vivir junto con los judíos, sino que estamos obligados a ayudarlo, a apoyarlo, a mantenerlo, si tiene dificultades, etc. Pero esto solamente se aplica, solamente, y no hay quien discuta con esto, hasta donde yo sé, en la época del Beis Hamikdash, del templo. Ahora bien, hay rabinos, que hacen este tipo de ceremonia de aceptación de los siete preceptos de Bnei Noach para los no judíos, con online, no online, presencial, con Zoom, etc. Hay diferentes opiniones al respecto. Y los llaman Ger Toisho. Y los llaman un extranjero asentado en la tierra de Israel, pero el tipo vive, no sé, en Colombia, en cualquier otro lado, en México, no importa dónde viva. Entonces, no es la categoría halájica de Ger Toishav, no hay que confundir las cosas. Ger Toishav, ya expliqué, se aplica solamente cuando estaba el templo construido, cuando todo el pueblo de Israel vivía en la tierra de Israel. Hoy en día no se aplica. Querés firmar papeles, querés ser feliz y te dieron un certificado, de paso te cobraron unos pesos, ¿por qué no? Para firmar un papel, para decir frente a un rabino que aceptas esto y que leer un texto, hacer lo que quieras. Pero eso no le da esa cosa que la persona hizo, e incluso frente al rabino, frente a los rabinos en plural, esto no le da la categoría halájica, porque la categoría halájica tiene una definición específica. Es exactamente igual. Quizá la comparación no es linda, pero es exactamente igual que si yo llamase a tres ciudadanos de los Estados Unidos. Y yo jurase frente a ellos, acá sentado en mi casa en Argentina, No estoy en mi casa, pero no importa. Sentado en Argentina, en Buenos Aires, juré hacia frente a ellos que yo voy a ser un fiel ciudadano de los Estados Unidos y conozco la historia de ellos y los presidentes, y etcétera, etcétera. Y ellos me dicen y me mandan un papelito por PDF, por online, me mandan un papelito diciendo, aquí, el señor Tubia es ahora un fiel ciudadano de nuestro país, querido Estados Unidos de América y Sarasasasa, bla, bla, bla. ¿Esto me transforma a mí en un ciudadano de los Estados Unidos? La respuesta es no. Claro que no. Hay leyes. ¡Ey! No es cualquier cosa esto. Hay que presentarse ahí, hay que vivir ahí. Yo no conozco las leyes, pero hay que vivir ahí, hay que presentarse, hay que estar ahí, hay que jurar la bandera y un montón de cosas. Y yo no lo hice. Pero tengo un papelito que dice que soy ciudadano de los Estados Unidos. ¡Ja, ja, ja! Me van a decir. Anda a la embajada a sacar una visa porque no puedes entrar en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay un proceso legal. Dado ese proceso legal, entonces se aplica la categoría legal que amerita ese proceso legal. Si no, no. Esto pasa lo mismo. Gert Toyshab no se aplica hoy en día. No importa lo que la persona haga, frente a quién lo haga y cuánto haya pagado. No significa nada. Es la realidad. Ok, dicho todo esto, de vuelta, esta mitzvah no se aplica hoy en día porque no hay Korban Pesach, no hay ofrenda de Pesach. Dijimos que hasta la mitzvah 17 no se aplica. Vamos a continuar. El detalle de este precepto es, de vuelta, no darle de comer de esta ofrenda, de esta carne, de la ofrenda de Pesach a un Ger Toyshab. Es decir, la definición de la mitzvah es no darle de comer de la carne del Korban Pesach, de la ofrenda de Pesach a un Ger Toyshab, como está escrito. El versículo dice en Parshas Boy, que es lo que estamos estudiando, Toyshab Vesachir Leyoja Boy. Una persona asentada, una persona que lo contrataste y depende de vos porque trabaja para ti, etcétera, no comerá de esta ofrenda de Pesach. Toishav. ¿Qué significa un toishav, un asentado? Es una persona de las naciones que aceptó sobre él no hacer idolatría y come cosas que no son kosher, no pasa nada, porque no es judío. Y un sahir, ¿qué significa una persona contratada? Este se trata de una persona que se convirtió, pero hizo la circuncisión, está en medio de la conversión. Hizo la circuncisión, pero todavía no fue a la mikve. Está en medio del proceso de conversión. Esto es lo que nos dijeron nuestros sabios en el Talmud, en Yevamos. Las raíces de este precepto, lo que ya estudiamos, ya escribimos en los otros preceptos, recordar la salida de Egipto y por cuanto esta ofrenda es un recuerdo de nuestra libertad y que entramos en el pacto fiel con Dios. Entonces no corresponde que se beneficien, sino solamente aquellos que son plenos en esa fe. Es decir, son judíos con todas las letras. Dice el texto. Y no aquellos que todavía no son completamente parte de este pacto. Y el asunto de alejar a aquellos que no tienen la circuncisión de comer la ofrenda de Pesaj es la misma idea, dice el texto. Sos parte de un pacto. Entonces, si no tenés la circuncisión, no sos parte de ese pacto. Está hablando de judíos. No sos parte de ese pacto. Y por lo tanto, ¿por qué tendrías que comer parte del Korban Pesach, de la ofrenda de Pesach, que recuerda un pacto del cual ni siquiera sos parte? Esto es lo que está explicando nuestro texto al respecto de este precepto de por qué un no judío no podía comer de la ofrenda de Pesach. Esto se aplica en los tiempos del Beis Hamikdash, del templo, en los hombres y mujeres, y la persona que le da de comer transgrede una prohibición, pero no recibe latigazos, por cuanto esta prohibición no tiene acción exactamente igual que la que acabamos de leer hace un ratito. Avanzamos. Precepto número 15. No sacar de la carne de la ofrenda de Pesaj fuera del grupo de gente que se está comiendo esa ofrenda de Pesaj. Ya explicamos anteriormente que uno podría armar grupos para comer esta ofrenda, porque había que comerse la ofrenda completa. Esto ya lo explicamos en las clases anteriores, si no recuerdo mal. Acá hay un precepto prohibitivo, negativo, lo llamamos el número 15, de no sacar de esta carne fuera del grupo que se está comiendo. La definición es no sacar de la carne del Korban Pesach, del lugar en donde se encuentra el grupo, lugar físico donde se encuentra el grupo que está comiendo esta ofrenda, como está escrito. No sacarás de la casa de la carne hacia afuera. La raíz de este precepto es, como ya escribimos, recuerdo de los milagros de Mitzrayim, de la salida de Egipto, y por cuanto, perdón, nos transformamos en libres, hombres libres, y en señores, por así decir, viene este precepto de no comer, perdón, que sea comido, viene este precepto de ser comido esta ofrenda en el lugar en donde se encuentra este grupo que están comiendo la ofrenda. Y no saquemos hacia afuera, como hacen los reyes de los países, de las naciones, de cualquier país, que todo lo que está preparado para ellos se come en el palacio de ellos y junto con el grupo de gente de ellos. O sea, los reyes no sacan, no salen al campo a comer, sino que comemos en el lugar donde está el palacio porque es un rey, se sienta en su palacio de rey, en su trono celestial, etcétera, etcétera, en sus tronos, qué sé yo, un trono terrenal, no celestial, y comen. Así hacen los reyes. Pero la gente pobre, cuando les preparan una gran comida, le mandan comida hacia afuera, porciones a sus queridos, porque es un jidush, para ellos es una gran novedad. Un tipo pobre que nunca comió un pedazo de carne, cuando recibe un pedazo de carne lo quiere compartir con su otra gente pobre, sus amigos, etc. Entonces empieza a mandar porciones a todos lados, por fuera del lugar donde esa persona pobre está comiendo, porque es algo novedoso, wow, tengo un pedazo de carne. Pero los reyes no hacen esto. Los reyes comen toda su comida que les prepararon para ellos en el palacio de ellos. Entonces, de aquí, esta es la lógica que él trajo para esta mitzvah, de aquí la idea de que no se debe sacar parte del Korban Pesach, de la ofrenda de Pesach, hacia afuera del grupo en donde se está comiendo esa ofrenda de Pesach. Las leyes de este precepto, como esto que mencionamos, y cuál es la ley de la carne cuando salió efectivamente afuera, si se puede comer, no se puede comer, y cómo identificar un grupo, rodearlo separado, digamos, del resto de la gente, y qué es lo que tiene que hacer el grupo para efectivamente ser llamado un grupo, y el cerco que tiene que haber alrededor del grupo, y qué pasa si se rompió el cerco, y todo el resto de los detalles de este precepto están definidos en el Talmud, en el Tratado de Pesajim, como ya mencionamos en los preceptos anteriores que tienen que ver con esto también. Este precepto se aplica en la época del templo, en los varones y mujeres, y la persona transgrede, aquel que sacó fuera del grupo la carne, una prohibición y recibe latigazos, siempre y cuando haya sacado de la casa, levantado, digamos, en la casa y apoyado afuera de la casa, como es sabido al respecto de Shabes, que no importa ahora los detalles de esta ley, pero se requieren estas dos actividades, levantar en un lugar y apoyar en otro lugar. Esto se llama sacar, efectivamente. Entonces, sacar respecto de la carne, cuando sacó de un lugar y lo puso en otro, ahí decimos que sacó la carne de su lugar. Este fue el precepto número 15. Vamos al 16, que este es mucho más largo, y es uno de los lugares, no el único, en donde el Sefer Ahinuj nos ofrece un poco de ideas de psicología. Y es muy interesante. Muy lindo, vamos a ver. Precepto 16. No quebrar, no romper un hueso de la ofrenda de Pesaj. La definición del precepto es no quebrar un hueso de cada uno de los huesos de la ofrenda de Pesaj, como está escrito, no quiebres un hueso. Como ya mencionamos, se cocinaba, en realidad se asaba, esa es la palabra correcta, se asaba todo el chivito entero del Korban Pesaj. Y se comían la carne, por supuesto, pero no se podían romper los huesos. ¿Cuál es la raíz de este precepto? Una vez más, recordar los milagros de la salida de Egipto, como ya escribimos en los preceptos sobre paisajes anteriores. Y esto también es una ramificación de esa raíz mencionada anteriormente. Porque no es honorable para los nobles y los consejeros de la tierra, etcétera, no nos olvidemos que él se está refiriendo al concepto de que, ya mencionamos, la ofrenda de Pesaj se comía en forma de libertad, porque fuimos liberados de Egipto. Entonces representa esta idea de la libertad y todos los preceptos alrededor de la ofrenda de Pesaj tienen que ver con la libertad. Y aquí, los grandes ministros, los sabios, los zares, los nobles, qué sé yo, cómo llamarlo, en hebreo es Sarim, por eso se me mezcló la palabra en el medio. Los grandes ministros, los nobles, etcétera, los consejeros de la tierra, no corresponde que arrastren los huesos y los quiebren como si fuesen perros. Como el perro come, rompe el hueso para sacar lo que está dentro del hueso. Bueno, no es adecuado hacer esto, sino los pobres de la tierra y los que tienen hambre. Pero los que son libres, los que son señores, los que recuerda toda la idea de la ofrenda de Pesaj y los preceptos relacionados a Pesaj, que es la libertad, etcétera, etcétera, no corresponde que andes comiendo hueso como un perro, muerto de hambre. Por lo tanto, al principio de entrar en ser un tesoro de entre todas las naciones y una nación de sacerdotes y un pueblo santo, y en todo año, en ese momento, o sea, cuando llega la fiesta de Pesaj, tanto en el comienzo, cuando fue que recibimos los preceptos de la Torá, etc. Y entramos en un pacto con Dios, como él mencionó anteriormente. Como año tras año es la fiesta de Pesaj, es adecuado hacer estas acciones que muestran la gran virtud que tenemos como pueblo, está hablando del pueblo de Israel, claramente, y que llegamos a esa virtud en el momento de la salida de Egipto. Y a través de actuar, quiere decir accionar de esa manera, en forma de libertad, en forma de grandeza, y todas las cosas que hacemos que indican grandeza, libertad, se va a fijar en nuestras almas este asunto en forma eterna. Paréntesis, no está en el texto nuestro. Uno de los asuntos interesantísimos del Maharal de Praga, nada que ver con esto, pero el concepto es el mismo. El Maharal de Praga vivió en Praga, año 1620, 30. Escribió muchísimas cosas. Escribió un libro entero sobre la Hagadá de Pesaj, sobre todo lo que tiene que ver con la libertad de Egipto, etc. Y él trae la idea de que una vez que una persona es Ben Joirin, es libre, esencialmente se fija en su alma su libertad. Entonces aquí él está diciendo la misma cuestión. A través de que la persona actúa como una persona libre, efectivamente esto se fija en el alma que es libre. El Maharal de Praga trae la idea de que a partir de esto nunca podrá ser de vuelta esclavos el pueblo de Israel, por cuanto ya somos libres esencialmente hablando. Esto ocurrió cuando Dios nos saca de Egipto y nos hace libres. Cuando Dios actúa, por así decir, sobre una persona, automáticamente la persona tiene ese estado en forma eterna, porque a menos que Dios lo cambie, pero no es el caso, sea como fuere, está fijado en las almas del pueblo de Israel que somos libres. El Sefer HaGiros está mencionando algo parecido. A través, y ahora vamos a ver más en detalle todavía, a través de que la persona actúa en la noche de Pesaj en forma de libertad, por ejemplo, no rompe un hueso y come como un ministro y no como una persona elevada, un noble, y no como un muerto de hambre, como pobre, no saca del grupo la carne y no le da de comer a otros que no tuvieron parte en esa libertad, etc. Con todas estas cosas que hacemos, vamos fijando en nuestro alma el concepto en forma eterna. Esto es lo que dice el Sefer HaGinuj. El Maharal de Praga dice, ya fue fijado por Dios, como sellado, y nosotros tenemos que revelarlo a través de estas acciones. Él dice, no, estas acciones son las que nos hacen efectivamente sentirlo en nuestras almas. Y no pienses, aquí viene la psicología muy interesante, no pienses, mi hijo, de aquí se ve varias veces, dice esto, muchas veces, que es un libro que él escribió para su hijo o su alumno, algo por el estilo. No pienses, mi hijo, tomar este asunto y, por así decir, contradecirme diciendo, ¿por qué Dios nos va a mandar? ¿Por qué Dios nos mandaría a hacer todas estas actividades para recordar aquel milagro? ¿Acaso no alcanza con un solo recuerdo? Y con esto ya sube en nuestro pensamiento el concepto de la salida de Egipto y de toda la libertad, etcétera, y no vamos a olvidarlo este concepto nunca más. O sea, toda nuestra descendencia lo va a recordar. ¿Por qué tantas mitzvot? Esto es lo que está preguntando. ¿Por qué tantos preceptos que al final representan lo mismo? Con un precepto alcanza y ya está. Sabe, si vas a preguntar esto, te respondo. Sabe que no me estás preguntando, no me estarías preguntando con inteligencia sobre esto. Y el pensamiento de los jóvenes te sedujo para preguntar de esta manera. Es importante tener todos estos preceptos. Ahora, mi hijo, si escuchás con inteligencia y si inclinás tu oído y prestás atención, te voy a enseñar para que te sirva tanto en la toira como en las mitzvot, para entender cómo funciona la toira. Sabe que el ser humano, esto es psicología pura y es muy interesante, el ser humano es afectado de acuerdo a sus actividades. Esta frase, que ahora la vamos a expandir porque el texto mismo la expande, es una de las frases clásicas del Sefer HaGinuj. El Rambam menciona también este mismo asunto y él probablemente lo sacó del Rambam, de Maimónides, en las leyes de Deyois, de comportamientos. Pero el punto es, la clave de toda esta frase es, somos afectados por lo que hacemos. Y cambiamos de acuerdo a lo que hacemos. Incluso si no está incorporando en la mente o en el corazón, actúa, hacelo. Y a través de hacerlo te vas a acostumbrar y esto se va a generar una segunda naturaleza en ti. Y esto es un consejo que sirve para cualquier cosa, para todos los refinamientos personales, para todas las relaciones entre las personas, etc. ¿Sos un tipo enojoso? Bueno, acostúmbrate a no enojarte. A través de hacerlo, de no enojarte, sos un tipo que no procrastinás, forzate a actuar. No, pero yo tengo ganas de procrastinar igual, de hacer nada. Forzate. Y a través de que te forzás y lo haces, a través del actuado propiamente dicho, esto va a generar que se te haga una segunda naturaleza, este mismo concepto. Vamos de vuelta. Sabe que el hombre es afectado de acuerdo a sus actividades y su corazón y todos sus pensamientos siempre van tras sus acciones, que él se ocupa de ellas, si son buenas o malas. Pues así la persona será afectada. E incluso un malvado terrible en su corazón. Y todos sus pensamientos de su corazón solamente malos todo el día. Sí. La traducción literal es Ya'ar Rujoy. Sí, le fluye un espíritu. Si tiene la idea, el interés. Y pone el esfuerzo y su trabajo constante en Toiro y Mitzvot, a pesar de que es un malvado, incluso si no lo hace en aras del cielo, inmediatamente va a tornarse hacia el bien. Y por cuanto lo hace perdón, incluso si lo hace sin una buena motivación, con el tiempo va a llegar una buena motivación. Es el texto en hebreo. Incluso si la persona empezó con una mala motivación para ganar dinero, para que le digan que sos un gran rabino, para que tener honor, poder o lo que sea, con el tiempo esa motivación se va a ir acabando, apagando, y va a surgir una buena motivación en tu interior, por cuanto hacen los trabajos, no en aras del nombre de Dios, vas a llegar a trabajar en aras del nombre de Dios. O sea, en otras palabras, no dejes de actuar bien aunque tus sentimientos o pensamientos sean negativos. No, señor, actúa, hace lo que corresponde. Incluso, por ejemplo, volvés a tu casa y no aguantás lo que pasa ahí, entrá con una sonrisa. Pero es una sonrisa falsa, porque en realidad en el interior entrá con una sonrisa y esa sonrisa va de a poco a generar que tu interior cambie también. Tus acciones afectan a lo que vos haces. No se llama hipocresía, no se llama mentira, se llama aprender a trabajar con uno mismo. Obviamente también existe la hipocresía y la mentira. También existe ese concepto en donde uno hace el esfuerzo para que esto no me afecte y se muestra de una manera y piensa y siente de otra. Eso se llama hipocresía. Eso es una mentira. Pero de vuelta, subrayo, repito y subrayo, porque la persona es consciente y está haciendo el esfuerzo de no ser afectado por esto. Entonces pone una pantalla, por así decirlo, se pone una máscara, entre comillas, se muestra de una manera y por el interior piensa, yo no soy así, yo no quiero ser así, yo no voy a ser afectado por esto, y así sucesivamente. Pero si no es así, si la persona no hace este esfuerzo, digamos, contrario, negativo, efectivamente las acciones cambian a la persona. Y a partir de la fuerza de tus acciones, vas a matar al Yetzer Hará, vas a matar a la inclinación del mal. Porque por cuanto las actividades... Perdón, tras las actividades se proyectan los corazones. E incluso si sos una persona que sos un tzadik gomur, sos un justo, recto, completo, y tu corazón es recto, íntegro, y desea, toiro, el estudio, desea los preceptos, si vos te ocupás siempre en tonterías, en cosas vacías, como si dijésemos, por ejemplo, que el rey te fuerza, y te nombró para un mal trabajo. Acá no dice cuál es. En realidad, si todo tu trabajo constantemente todo el día es en ese trabajo, a pesar de que sos un tzadik gomor, sos un recto completo, vas a retornar con el tiempo vas a dejar de ser un recto en tu corazón y vas a pasar a ser un malvado absoluto. Si estás todo el día ocupándote de maldades, a pesar de que en tu interior, en tu corazón, sos un tzadik, sos un buen tipo, vas a terminar mal. Porque es sabida la cuestión y es verdad que toda persona es afectada de acuerdo a sus actividades, lo repite ya como tres, cuatro veces, en el mismo párrafito, como ya dijimos. Y por lo tanto dijeron nuestros sabios que Dios quiso hacer meritorios al pueblo de Israel y por lo tanto le dio muchas mitzvot. Esta es la respuesta a la pregunta que él planteó en nombre de su hijo. Si me vas a preguntar para qué tenemos tantos preceptos al respecto del Korban Pesach, de la ofrenda de Pesach, que todos al fin y al cabo son lo mismo, son para recordar la salida de Egipto y bla, 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 los milagros. ¿Para qué tantos preceptos? Dame un precepto para recordarlo y ya está. Él está respondiendo, no señor. Con una frase del Talmud en Macois al final, Dios quiso hacer meritorio al pueblo de Israel. Por lo tanto, agregó muchas toiras, muchas mitzvot para tomar, por así decir, los pensamientos del pueblo de Israel, nuestros pensamientos, dice, y hacer con ellos, con estos preceptos, que todos nuestros trabajos sean para mejorarnos en nuestro final. Porque por cuanto la persona actúe en forma positiva, entonces vamos a ser afectados para ser buena gente, para ser buenos, y vamos a tener el mérito de tener una vida eterna en el mundo por venir. Y aludieron a este asunto también nuestros sabios, diciendo, toda aquella persona que tiene una mezuzá en su puerta, esto no se aplica para Bnei Noaj, y tiene tzitzis, tiene los flecos en la ropa de cuatro puntas, esto tampoco se aplica para Bnei Noaj. Pero ya cuando lleguemos a las mitzvot de esto lo vamos a explicar. Y tiene tefilin en su cabeza, las filacterias, que tampoco se aplica para Bnei Noaj, pero esto es lo que él está diciendo acá, y yo simplemente leo el texto para tenerlo en forma completa. Una persona que tiene estas tres cosas, mezuzá, tzitzis y tefilin, está asegurado que no va a pecar, porque estos preceptos son constantes y están afectándote en forma constante. Entonces, te cambian en tu interior en forma constante. Por lo tanto, vos, le dice a su hijo, observa, presta atención. ¿Cuál es tu trabajo? ¿A qué te ocupas? ¿En qué te ocupas? Porque tras ese trabajo y tras tus ocupaciones, te vas a proyectar. Y vos no vas a poder proyectar a tus trabajos, tus actividades, hacia donde vos estás. No, ellos te van a llevar y vas a ser afectado. Y que no te confíe tu Yetzer, tu inclinación al mal, tu Yetzer hará, diciendo, por cuanto mi corazón es completo y es íntegro en la fe en Dios, ¿qué voy a perder? ¿Qué pérdida hay cuando yo de vez en cuando tenga placer en los placeres de los seres humanos? En andar en los mercados y en las calles y burlarme junto con los burlones y hablar tonterías y todo este tipo de cosas que no llevan, junto con ellos ofrendas de culpa o pecados, etc. O sea, ni lo están pensando, no les interesa. ¿Acaso mi corazón no es igual que el de ellos? Si vos pensás que vos no vas a ser afectado por ellos, y mi dedo chiquitito es más grueso que sus muslos, o sea, yo soy mucho más poderoso, elevado, santo, etcétera, etcétera, ¿cómo me van a proyectar ellos a mí? No me van a llevar a las tonterías. No pienses así, mi hijo, dice. O sea, no pienses que a vos no te van a afectar. Ah, yo soy muy elevado, yo soy gran rabino de no sé dónde. A mí no me van a cambiar. No pienses así, lo siento mucho. Cuídate de ellos. No vaya a ser que seas atrapado en sus redes. Muchos bebieron una copa amarga por causa de esta idea. De decir, yo soy poderoso, yo sé, tengo las ideas claras en la cabeza, a mí no me van a afectar. A mí no me van a cambiar. Y tú, salva tu alma, no te acerques a ellos. Y ahora que sabes esto que te enseñé, entonces nos vas a preguntar, ¿por qué hay tantos preceptos en el asunto del recuerdo de la salida de Egipto? Porque es uno de las columnas centrales y grandes de nuestra Torá. Porque cuanto más actuemos, hagamos al respecto de este asunto, vamos a ser afectados por este asunto, como ya te expliqué. Ya dijo como 4 o 5 veces. Las leyes de este precepto, por ejemplo, no quebrar un hueso, incluso después de haberlo comido, incluso después de que pasó el tiempo del momento de comer Korban Pesach. Y las leyes, ¿qué pasa si el hueso tiene un kezais, 28 gramos de carne? ¿Cuál es la ley? Y si hay diferentes nervios o venas que se desprenden de ese hueso y después van a ser más duros, y todo el resto de los detalles están explicados en el Talmud, Psachim, justamente el tratado de Psachim. Y esto se aplica en varones y mujeres en los tiempos del Beis Hamikdash, del templo, y el que transgrede esto y quiebra un hueso del Korban Pesach, cuando es puro ese Korban Pesach, recibe latigazos. Precepto 17. Que una persona incircuncisa no coma del Korban Pesach, de la ofrenda de Pesach. La definición de este precepto es que una persona incircuncisa no coma de la ofrenda de Pesach, de la carne de la ofrenda de Pesach, como está escrito. Todo incircunciso no comerá de esta ofrenda. Y esto se refiere a cómo puede ser que haya un judío incircunciso. Estamos hablando del año 1300, donde era diferente, incluso la Torá, obviamente escribió de antes también. Lamentablemente hoy hay judíos incircuncisos también. Pero, ¿de qué está hablando? Se trata de una persona que es incircunciso, que se le murieron sus hermanos por la circuncisión. El caso es, para entender lo que está hablando, una madre que tiene un hijo, le hizo la circuncisión, el niño se murió por causa de la circuncisión. Tuvo un segundo hijo, le hizo la circuncisión, el niño se murió por causa de la circuncisión. Entonces, cuando tienes el tercero, no le hagas la circuncisión porque se va a morir también. Este es un niño judío que fue educado en el judaísmo, etcétera, etcétera, pero no tiene la circuncisión hecha, no vaya a ser que se muera. Quizás cuando sea más grande, entonces ahí tendrá más fuerza y se le hará. Ni que hablar, dice. Entonces a esa persona no se le puede dar de comer del Korban Pesach, porque no tiene la circuncisión hecha. Ni que hablar, dice el texto, ahora volviendo a nuestro texto, una persona que es un transgresor y a propósito no se hizo la circuncisión. Una cosa es quien no pudieron hacer la circuncisión porque era peligroso. Y otra cosa es quien no quiere hacer la circuncisión. Estos personajes, por así decir, son los que no comen de la ofrenda de Pesach. Pero pueden comer matzah, o sea, el pan ázimo que ya explicamos, y pueden comer moreh, pueden comer las hierbas amargas que también ya explicamos. Y también lo mismo ocurre con Toishov de Sahir, es el mismo asunto que ya explicamos en esta clase, al comienzo, que Toishav es una persona no judía que acepta no hacer idolatría, etc. Y Zahir es la persona que está en medio de la conversión. Ya se hizo la circuncisión, pero todavía no fue a la mikve, al baño ritual. Es el mismo concepto que no debe comer de la ofrenda de Pesaj. ¿Por qué? Y porque ya dijimos, no tiene, acá dice, las raíces de las mitzvot es lo mismo que escribimos al respecto del no judío comiendo de la carne de Pesaj. ¿Por qué? Por cuanto no tiene parte en este, no tiene porción, digamos, en este pacto. Entonces tampoco corresponde que coma aquello que recuerda de ese pacto, que es el Korban Pesaj, la ofrenda de Pesaj. Las leyes de este precepto, como por ejemplo, circuncidar a los hijos y los sirvientes, si eso impide, si el hecho de que hizo o no hizo la circuncisión de sus hijos y sirvientes le impide a la persona, al dueño o al padre, comer o no de la ofrenda de Pesaj, y todo el resto de los detalles están explicados en el tratado de Psachim. Y este precepto se aplica en la época del templo, y la persona que transgrede, como por ejemplo, una persona que no hizo la circuncisión y comió un kezais, unos 28 gramos, como una oliva, así se llamaba, unos 28 gramos de carne de la ofrenda de Pesaj, recibe latigazos. Esto fue el precepto 17. Ahora bien, vamos a pasar al precepto 18, y en este sí hay una pequeña nota al respecto de Bnei Noach. Que la práctica no se aplica, pero bueno, hay una pequeña nota. Vamos a ver. Primero que nada, precepto 18, que es un poquitito largo, pero hoy lo vamos a terminar Dios mediante. Vamos. El precepto 18 se llama en hebreo Kiddush Bejoirois, santificación del primogénito en la tierra de Israel. Así lo define él. ¿Cuál es la definición de este precepto? Santificar a los primogénitos, es decir, todos los que nacen primero, es decir, que salió primero del vientre de la mujer, tanto o de la hembra, tanto en seres humanos como en animales, varones. Si es el primero que salió de la mujer, por ejemplo, el primer hijo varón de la mujer, y es el primero que salió del vientre de esta mujer. Hay alguien que está haciendo mucho ruido afuera, perdón. Ok. De vuelta. Si se trata de un ser humano, es el primer varón. Pero si tuvo una mujer antes, no es el primero que salió entonces. El varón no salió primero de su vientre. Tiene que ser lo primero que salga del vientre y tiene que ser varón. Esto se llama primogénito. Al respecto de este precepto, por supuesto que si una nena es la hija mayor de una pareja, es la primogénita. Nadie está. No estoy quitándole su mérito o lo que sea de primogénita. Lo que quiere decir es, para santificar a ese feto, a ese niño, tiene que ser varón primogénito, el primero que salió del vientre de la madre. Lo mismo ocurre con animales, hembras. El primer, por ejemplo, oveja, cordero, lo que sea, que salió del vientre de esa madre oveja, este se llama primogénito. Como está escrito en Parshas Bo, santifica para mí todo primogénito, todo aquel que abrió el vientre en el pueblo de Israel, tanto en hombres como en animales, son míos, dice Dios. Y esto se aplica justamente a animales también. ¿Qué animales? Toro, oveja y cabra. Esos tres tipos de animales. Pero no animales salvajes, bestias, como por ejemplo ciervo, no. Y de todo animal impuro, esto se refiere solamente al burro. Es el único que se aplica a este precepto. Y el asunto de este precepto en los animales puros es que son los dueños de ese animal, por supuesto, que tienen que santificarlo. Es decir, este animal es santo y tienen que dar ese animal a los koyanim, a los sacerdotes, y ofrendar sus grasas y su sangre sobre el altar. O sea, había parte de este animal que se ofrendaban en el altar. Y ellos, los koyanim, comían la carne en Jerusalén. Pero el dueño de este animal no se lo daba inmediatamente en cuanto nació al kohen, al sacerdote, sino que lo tenía que, al sacerdote, perdón, sino que tenía que cuidar este animal, depende del tipo de animal que era. Si era un animal pequeño, por ejemplo, de oveja o de cabra, entonces lo tiene que cuidar 30 días. Y si es un animal grande, por ejemplo, de un toro o una vaca, tiene que cuidarlo 50 días. Fuera de la tierra de Israel, que nosotros no tenemos templo, entonces cerrás la puerta frente a este animal y se muere solo, de acuerdo a la opinión de algunos comentarios. Y hay otros que dicen, no, tenés que esperarlo por siempre, déjalo, cuídalo, etcétera, por siempre. Y si tiene un defecto este animal, ahora no es el momento para explicar los defectos en Parshas Emor. En el tercer libro de la Torá, claramente explicado. Pero bueno, si el animal tiene un defecto, entonces la persona puede comer ese animal con ese defecto en cualquier lugar. Y cualquier persona que quiera que el kohen, perdón, cualquier persona que el kohen quiera darle este animal. Y es un animal totalmente mundano, o sea, no tiene santidad, como está escrito. El impuro y el puro lo comerán juntos como si fuese un ciervo o como si fuese un cordero. Y así también escribió el Ramban Najmánides en las leyes de primogénitos de él y el primogénito del ser humano y el primogénito del burro. Vamos a explicarlos cuando hablemos del precepto de redención en cada uno de ellos, Dios mediante. Y están en Parshas Koirach, muchísimo más adelante. Acá él explicó ciertos asuntos del Bejoir, del animal primogénito. La raíz de este precepto es porque Dios quiso darnos mérito de este precepto y hacer una mitzvah con lo primero que sale del fruto de un animal. Para que sepamos que todo le pertenece a él, todo le pertenece a Dios. Y la persona no tiene ninguna cosa en el mundo, solamente lo que Dios nos dé con su bondad. Y esto tenemos que entenderlo cuando veamos que por cuánto te esforzaste, muchos esfuerzos y mucho trabajo en tu mundo, y llegó el momento en que tu esfuerzo hace fruto. Estuviste cuidando a este animal y le pusiste otro animal y lo mezclaste, etcétera, etcétera. Y ahora nació un animalito, después de un montón de tiempo de esfuerzo y comida y gasto, etcétera, etcétera. Y ahora esto hizo fruto y vos apreciás el principio de tu fruto, los primeros frutos, como si fuesen tú realmente el fruto de tu esfuerzo. Inmediatamente tenés que dárselo a Hashem. El primer fruto de tu esfuerzo se lo das a Dios. Y automáticamente deja de ser tuyo y lo ingresas en el dominio, no es más de tu dominio, lo ingresas en el dominio de tu creador. Y más aún, este es un asunto, aprender a que en realidad Dios es el que nos da la braja, la bendición. Entonces, ¿cómo reconocemos esto? Dando el primer fruto nuestro a Dios. Y también recordarle el gran milagro que hizo Dios para nosotros con los primogénitos de Egipto, que Dios los mató y nos salvó de sus manos. Las leyes de este precepto, en qué lugar se degollaba y se comía, y hasta cuándo esta mitzvah, esta carne, por así decirlo, la podías comer, y los defectos que invalidan este animal, y qué defecto es fijo, qué defecto pasa, es pasajero, y las diferencias entre ellos, y a quién le creemos que tal o cual cosa es un defecto, y si cayó un defecto o se hizo a propósito, y qué sabio es adecuado para indicar sobre los defectos de estos animales, y las leyes del primogénito de una sociedad, de un judío con otro judío, o de un judío con un no judío, y en qué caso esto queda exceptuado el animal de tener que ofrendarle el primogénito, o no queda exceptuado. Y el primogénito que tenemos una duda, ¿cuál es la ley? Y si salió como cesárea, o si no sabemos si es varón o mujer, o tiene los dos miembros de varón y mujer, y todos los detalles están explicados en el tratado talmúdico de justamente Bejoirois primogénitos. Este precepto de santificar el primogénito del animal puro es un precepto bíblico y se aplica en la tierra de Israel solamente en todos los lugares. Acá hay una pequeña nota de mi edición, no está en el original, esta es la edición que yo tengo, que esto hay que analizarlo, porque en la práctica este precepto se aplica también en todos los lugares, bíblicamente hablando. O sea, claramente la opinión del Sefer HaGinuj es que solamente se aplica en la tierra de Israel, pero la realidad es que no es así. La ley es, no como dice el Sefer HaGinuj, sino la halajá es otra. La halajá es que se aplica en todos los lugares, en la tierra de Israel y fuera de la tierra de Israel. Solo que los primogénitos fuera de la tierra de Israel no los llevaban para ofrendar en Jerusalén, como está explicado en otro lugar en el Talmud. Volvemos al texto original. Como dijeron nuestros sabios, por cuanto está escrito, y lo comerás frente a Dios tu Señor, como el diezmo del producto del campo, tu vino, tu aceite y los primogénitos de tu ganado. Entonces aquí evidentemente la Torá comparó al diezmo del producto del campo con los primogénitos. Rabínicamente hablando, incluso fuera de la tierra de Israel y en varones y en mujeres también se aplica este asunto, tanto Israel, Cohen y Levi. Y a pesar de que el primogénito que nació de un Cohen es suyo, sin embargo, tiene que ofrendar en el templo las grasas y la sangre y comer la carne como si fuese mejor, como si fuese justamente la carne de un primogénito. Y el primogénito del ser humano, del hombre y el primogénito del burro solamente se aplica en Israelim, pero no en Cohen y Leiv. Esto lo vamos a explicar más adelante, no ahora. ¿Cómo vamos a explicar? Oh, él mismo dice, más adelante, y esta es la mitzvah que la Torah nos obligó, por así decir, por esta cuestión. Un segundito. Ok, vamos ahora al libro Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios, que tiene un parrafito muy cortito sobre este precepto que acabamos de estudiar, del precepto 18 de santificar a los primogénitos. Esto no tiene nada que ver con Bnei Noach, dice. Incluso si un no judío tiene algo que ver con la madre de este animalito que nació, o sea, algo que ver significa que es parte de la sociedad de un judío con un no judío, el animalito que nació no es santo, por cuanto está escrito dentro del pueblo de Israel. Lo que quiere decir es que no tiene nada que ver este precepto con Ben Noyaj, porque en cuanto entra un Ben Noyaj o Bas Noyaj, lo mismo, tiene algo que ver con este animalito, automáticamente ya no se llama el animalito primogénito, porque tiene que ser 100% el animalito, la madre, quiero decir, de un judío. Y si hay un no judío como socio de este animalito, ya no es, no entra dentro de la categoría de los animalitos que tienen que ser ofrendados como primogénitos, o que tienen que ser entregados al Kohen, al sacerdote como primogénitos, como explicamos anteriormente, que cuando no se ofrendaba, igual se le daba al Kohen, pero el Kohen lo podía comer como un animal común. Y esto fue explicado claramente en el Talmud en Bejoirois, que en todo caso donde haya un no judío involucrado con este animal, queda automáticamente el animal exceptuado de tener que ofrendar el primogénito. Muy bien, hoy llegamos hasta acá. Esto fue el precepto 18. Vamos a las preguntas o comentarios. Segundito. Primero que nada, Agustín, ahí desde La Plata. Oscar Martínez desde Chile, Luis Quiñones, no sé desde dónde, pero muchísimas gracias por el apoyo, es extremadamente apreciado, es importante que sea para braja, para tzlaja, para bendición, para éxito en todo lo que hagan. Acá la gente comentaba al comienzo sobre el tema de California, es terrible, que Hashem los bendiga, no solamente por la cuestión de daños materiales, sino también por los daños espirituales, morales, etcétera, las muertes, que Hashem los bendiga para apagar este incendio terrible. Y también los secuestrados en Gaza, que Hashem los libere rápidamente. Oh, Mari Ross pregunta desde Alemania: ¿cómo puedo darle una sonrisa a una persona que de verdad me odia? ¿Cómo no contestar también con odio y enojo? Difícil lo veo. Claro que sí, es difícil. Pero hay varios asuntos. Dos versículos de Mishlei. Versículo número uno, Mainarach Meshiv Af. Una respuesta tranquila calma el enojo. Entonces no tenés que ni gritar ni responder, digamos, no devolver con la misma moneda con la que te pagan. Esto es punto número uno. Y punto número dos, un versículo fantástico, que Leiva, que Maim Aponim Laponim, que Leiva Adam la Adam. Así como el agua refleja el rostro de una persona como si fuese un espejo. De la misma manera, el corazón de otra persona refleja tu corazón. Entonces, si la otra persona te odia, es porque probablemente tengas en tu corazón un sentimiento extraño hacia esa persona. Y la forma de trabajar con eso es, vos en tu corazón tenés que cambiar ese sentimiento. Y esto va a hacer que el corazón de la otra persona también refleje tu sentimiento. En la neurociencia moderna, por así decir, hay una serie, se explica, hay una serie de neuronas en el cerebro, no todas son iguales, pero hay una serie de neuronas que son espejo, así se llama, que sensan lo que pasa alrededor y reaccionan como un espejo ante lo que esas personas. Te sonríen, vos sonreís, te miran con una cara terrible, vos mirás con cara terrible también. Y así sucesivamente. Gracias, Rosa. Muchas gracias. Que sea para Braja y Atzlaja. Para bendición y éxito. Así que hay que aprender a uno cambiar. Y el mundo a tu alrededor va a cambiar también. Javier, hablaba de España, de acciones. La haraganería. Haraganería. El aburrimiento es una forma de acción pasiva. ¿Es el Yetzer Hara que nos invita a desviarnos? Sí. Casi siempre. Marta dice: a mi esposo Moel le hizo la circuncisión y a mis dos hijos varones. Wow, interesante. Mira, Antonia Flores, quizás tu sonrisa lo empiece a cambiar. Recuerda que no eres tú que lo odia. Claro, es lo mismo que yo dije. Antonia te respondió lo mismo que yo dije, básicamente. Muy bien. Javier pregunta: en la época en que habían Gertoshaf, en la tierra de Israel, los Gertoshaf, si por trabajo vivían en una casa de judíos, ¿debían comer comida kosher? No, no estaban obligados a comer comida kosher. y podían trabajar en Shabbat también. Javier pregunta si volverá la figura del Ger Toshav, ciudadano residente, de manera. Es una discusión cuando venga Moshiach si vuelve Ger Toshav o no. Es una discusión si todos los no judíos se van a convertir o no. No es tan simple. Hay un video en el canal que habla sobre las conversiones en el futuro por venir. Una discusión, no es algo blanco y negro, no lo sabemos. Marta dice que a ella le pasó igual, pero decía el rabbi Jonathan que todo es para bien. Bueno, eso lo dice el Talmud. Y es parte de nuestro crecimiento espiritual. Aunque en el momento no se entendió, solo queda pedirle a Hashem paz. Paz inte. No sé. Ok, entiendo. Ok, veo que estudian de Breslev también. Muy bien. Pero no es un concepto de Breslev, es un concepto de la Torah. Hay que saber de dónde viene cada cosa. No, sea como fuere, gente, espero que les haya gustado la clase, espero que el tema les esté interesando, de entender las mitzvahs, conocer las mitzvahs, y Dios mediante, esta semana seguimos con la clase de los miércoles para la membresía, con la reunión de los miércoles para la otra membresía, Dios mediante, y la semana que viene es la última clase del Talmud Yuma, el Tratado de Yuma. Y Dios mediante, la otra semana empezamos con Tainit. Tiny significa un tratado más corto, bastante, bastante más simple, y Dios mediante, la idea es empezar, por así decir, entre comillas, desde cero, para que se entienda más fácil, más sencillo. Así que, no, Dios mediante, esta semana nos estamos viendo en las clases. Éxito, gente.